Abejorro Media presenta Weekly Chilango. Hoy es martes 28 de mayo de 2024. Comenzamos. El Congreso de la Ciudad de México. Para los de provincia es como cuando se reúnen sus chamanes a tomar decisiones, pero aquí es con zapatos. Aprobó la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social. O sea que antes no teníamos derecho ni a estar bien. Olviden mis burlas a provincia. La iniciativa fue enviada por Martí Batres y luego de desinfectarla. Los legisladores pudieron leer que argumenta que la Constitución de la Ciudad de México solo otorga a las alcaldías el poder de implementar programas sociales, no de planificarlos. ¿Qué significa esto? Que no importa que la oposición gane alcaldías, el titular del gobierno capitalino será quien manda. La diputada del PRI, Tania Larios, quien a juzgar por su foto asumo que representa a Kitsania, acusó a Morena de querer eliminar los programas sociales en la capital.
Donde Morena comprueba con los hechos que quiere quitar los programas sociales de las alcaldías. Y déjenme decirles que los programas sociales, según Civiso y la página oficial del gobierno de la Ciudad de México, ustedes las pueden consultar en este momento.
Ante la alerta de la oposición, Morena aclaró que la iniciativa no elimina programas sociales y que las alcaldías podrán continuar con su implementación y de otros nuevos en el futuro, siempre y cuando el jefe de gobierno así se los indique. Vaya, la relación será como casarse con una mujer de Chihuahua. Los alcaldes tienen toda la libertad de obedecer órdenes.
Salió por ahí alguna declaración, afirmación en el sentido de que queríamos eliminar los programas sociales de las alcaldías o la facultad de las alcaldías para tener programas sociales. Eso es totalmente falso. Esa facultad que tienen las alcaldías está en la Constitución y no se ha planteado ninguna reforma a la Constitución.
En otro tema, después de 5 meses de obra, se venció el plazo para la reapertura de las 3 estaciones de la línea 9 del metro sin que se hayan reabierto al público. O al menos supongo porque están como en obra gris, pero a lo mejor las inauguraron y se cayeron el mismo día. Así que no me queda claro. De acuerdo al plan inicial, la obra debía finalizar y reabrir el 25 de mayo. Sin embargo, aún no han dado una nueva fecha de finalización. Por su parte, comerciantes en Pantitlán reportan afectaciones económicas y daños en infraestructuras debido al tránsito de las unidades del Metrobús. En más información, la tercera ola de calor continúa afectando a gran parte del país y este sábado la Ciudad de México nuevamente rompió récord histórico de temperatura al llegar a los 34.7 grados. 38.7 si tomaran la temperatura en este estudio. Nomás de voltear a verlo ya sé que Yayo está a 2 de un choque anafiláctico. Las altas temperaturas también han provocado una mala calidad del aire. Tan solo en este mes ya suman 16 los días con altos índices de ozono en la región. Lástima, normalmente es tan bueno el aire que se respira por aquí. Para hablar de este tema le doy la bienvenida a la doctora Shakti Jayakumar, investigadora postdoctorante del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. Doctora, bienvenida.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar aquí. Cuéntanos, este año se tenían previstas 6 contingencias en la capital, a la fecha llevamos 9, 10, cuéntanos qué está pasando.
Ok, normalmente la ciudad no es excepcional por la mala calidad del aire, pero este año nos tocó un poco grave impacto junto con la ola de calor. Y lo que pasa es que estamos teniendo un impacto recibido por el cambio climático. Uh-huh. Este continente de América ya estoy teniendo una alta temperatura por el impacto de El Niño que estamos recibiendo por la parte Océano Pacífico. Uh-huh. Y junto con esta ola de calor, ya justo estamos en el tercer ola de calor, todavía nos falta 2. Y en el mes de mayo y junio, normalmente tenemos una mala calidad del aire, es por razón indicado provocado por los impactos antropogénicos, por el uso de vehículos, emisiones industriales. Y también quiero decir que eso es junta con la ubicación de la Ciudad de México, es un valle. Uh-huh. Geográficamente somos una cuenca, entonces por la falta de la circulación de los aires que están contaminada y junto con aire fresca y falta una circulación. Y aún estamos junto con el calor, provoca una muy mala calidad del aire en este año.
Oye, y cuéntanos, ¿las medidas que están tomando las autoridades actualmente son las adecuadas, considerando también la ubicación geográfica y que tenemos una hidroeléctrica que utiliza combustóleo y la refinería de Tula? ¿Lo están haciendo bien?
No, de esta parte de las industrias no, pero las medidas que estamos tomando de parte de gobierno, como hoy no circula y etcétera, no está suficiente por parte de salud humana, porque tenemos que tomar las mediciones de sal por parte de salud y por el ambiente. Hay que abrir o ampliar la cobertura vegetal de los de verde. También hay que ampliar esta y disminuir totalmente el uso de vehículos por el momento cuando, hasta que pasamos a contingencia ambiental junto con el calor también.
A ver, si tú fueras jefa de gobierno, ¿qué medidas implementarías en el corto y mediano plazo para poder combatir esta crisis?
Hasta que estamos observando se aumenta el uso de los motos también. Tenemos que reducir el uso de los motos junto con los vehículos y los podríamos decir implementar el home office por los trabajadores porque la mayor tráfico y el uso de vehículos es para ir al trabajo y podríamos hacer esto y ampliar sembrar muchas plantas y reducir el uso de los eléctricos también. Causa algunos emisiones que provoca mala calidad del aire, entre reducir algunos partes eléctricos y etcétera, ese sería lo que podemos hacer.
Oye, y con las olas de calor, ya a nivel nacional, ¿qué tan preparadas estamos para enfrentar las consecuencias?
Bueno, es una etapa muy fuerte por la parte de calor y contingencia ambiental y otro es que estamos batallando es la sequía. Entonces, con tanto olas de calores y tanta altura de altas temperaturas, ya estamos batallando de falta de agua y sequía. Y junto con la sequía, y vamos a tener una mala calidad del aire y agua también. Esos son los dos otros impactos que podemos tener.
¿Cuáles son las consecuencias, digamos, sociales, económicas que tiene esta crisis, o sea, esta mezcla de olas de calor con crisis hídrica?
Esa ola de calor se afecta la cantidad del agua, como la sequía se afecta la calidad del agua. Cuando no hay agua, va a afectar la ganadería, como la agricultura y otras partes que están vinculadas totalmente con el parte por el uso de agua. Si falta los agricultura, va a afectar la economía, entonces vamos a tener un gran impacto de socioeconómico.
Y ya para cerrar la entrevista, cuéntanos, ¿se trata esto de un año atípico o podemos prever que 2025 será un año todavía más caliente?
Bueno, normalmente hablamos de los climáticos, de cambio climático, no es que tenemos que regresar del normal, el solo podríamos mitigar. Entonces, lo que pasa es, ahorita ya estamos viviendo en una época donde tenemos que adaptarnos por las nuevas temperaturas que estamos tuviendo al nivel global y tenemos que mitigar cómo podríamos evitar otros tantos intentos o olas de calores en nuestro país.
Un ejemplo de cómo podríamos mitigarlo.
Hay que ampliar el uso de tránsito público, disminuir el uso de plásticos y otros contaminantes que pueden dañar el medio ambiente y reducir el uso de eléctricas al menos que podríamos usar.
Bueno, doctora, pues muchas gracias por haber estado aquí.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias. En más noticias. Este fin de semana la exposición Cast de la artista danesa Nina Beyer, en español, nada que ver, en el Museo Tamayo generó controversia debido a un performance que presenta perros de diferentes razas fingiendo su muerte. Los visitantes observaron que los lomitos lucían ansiosos e incómodos. Pues claro, se llama pánico escénico, o en este caso, cánico escénico. Los usuarios cuestionaron el bienestar de los animales y el entrenamiento recibido para permanecer inmóviles, señalando una posible violación a la Ley de Bienestar Animal de la Ciudad de México. Dicho de otra manera, nadie sabe cómo lo lograron, comenzaron a sospechar que hubo maltrato animal y ahora quieren cancelar a los perritos que soñaron con ser actores. Aunque la Secretaría de Cultura local solicitó al museo que retire el performance, el Museo Tamayo defendió la exposición al afirmar que dura solo 10 minutos. Y no, señores, lamento decirles que 10 minutos no es mucho. Y que los perros son tratados con dignidad y respeto. En temas electorales, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó al PAN, PRI y PRD que se abstengan de mencionar la tragedia de la línea 12 del metro en sus mítines. Se espera que tras esta prohibición, las campañas de la oposición en la Ciudad de México se vean reducidas a: pero Claudia habla muy lento. Las medidas cautelares buscan evitar la revictimización de los afectados por el colapso ocurrido el 3 de mayo de 2021, que resultó en 26 muertos, más de 100 heridos y una Claudia Sheinbaum que fue castigada con una candidatura a la presidencia. El tribunal decretó que los políticos deben evitar utilizar la tragedia con fines electorales para no afectar los sentimientos y la privacidad de los afectados. ¿Saben qué también afecta a las víctimas? Construir el metro con pernos Play School. En la alianza Va por la CDMX, Santiago Taboada inició su cierre de campaña por varias alcaldías y advirtió que Morena podría realizar diversas acciones para dificultar su triunfo, como por ejemplo el robo de personalidad del que fue víctima hace varios meses. Sin embargo, Totoaba dijo que confía en el entusiasmo de la ciudad, por lo que está seguro de ganar. Subrayó que el apoyo recibido en eventos recientes refleja su éxito. Ternurita. Recordó que es necesario que todos salgan a votar para acabar con 27 años de mal gobierno en la ciudad y que las cosas marchen distinto, como el mejoramiento del servicio del metro sin subir el costo del pasaje. Después, ante la prohibición de mencionar la línea 12, trató de hacerlo con mímica. Siguiente etapa.
Atender lo que más les importa a todos y a todas: su seguridad, su calidad de vida. Eso es lo que vamos a hacer los próximos 6 años en la ciudad y en Iztacala.
Por último, Taboada dio a conocer que Ernesto Encinas, exfundador de Morena y hermano de Alejandro Encinas, se unió a su campaña. Así lo informó.
Bienvenido a este gran proyecto, mi querido Ernesto, y que sea por el bien de la ciudad.
No, al contrario, agradecerte que nos hayas hecho el favor de invitar a que realmente haya un cambio de verdad en esta ciudad tan necesaria.
En la 4T, la candidata Clara Brugada anunció que si es elegida como jefa de gobierno, reintroducirá la licencia de conducir permanente en la Ciudad de México. Porque eso es justo lo que necesita la ciudad. Viejitos de 90 años manejando sin tener que pasar ningún examen. Brugada informó que este trámite estará disponible a partir del 1 de enero de 2025 y agregó que la medida busca eliminar la corrupción. ¿Corrupción? ¿Pues qué no la ciudad la gobierna Morena?
Esta medida es parte de la revolución administrativa que vamos a implementar para reducir los trámites en nuestra ciudad. Conducir un vehículo es una gran responsabilidad. Así que vamos a establecer mecanismos muy estrictos y claros para garantizar la protección de peatones, ciclistas y la seguridad vial.
Por otra parte, la exalcaldesa calificó como ridícula e irrisible la acusación que hizo ayer el empresario Arturo Castañé sobre que la morenista tiene inversiones bancarias por $2,683,530 en una isla en África del Sur considerada paraíso fiscal. El candidato de Movimiento Ciudadano, Salgodón Trotsky, cerró su campaña en las alcaldías del sur de la Ciudad de México, Tlalpan, Xochimilco y Milpalta. En su discurso resaltó la importancia del sur de la ciudad por su bosque, que proporciona aire y agua, ante un grupo de ciudadanos que aplaudían entusiasmados. Básicamente porque era el primer pelirrojo que veían en vivo, y al finalizar le pidieron que no se robara a los bebés, por favor. En Tlalpan agradeció a los candidatos por su dedicación y afirmó que su equipo es la mejor alternativa para gobernar la ciudad y las alcaldías, por lo que será una lástima verlos atender un McDonald's el próximo mes. En Xochimilco prometió extender el metro hasta allá y crear el programa Guardianes del Bosque, a cuyos elementos dotará de armas de alto calibre y además le dará esteroides a los ajolotes. En Milpalta, después del mitin, junto a la candidata Magaly Alvarado y la aspirante al Senado Alejandra Barrales, se dedicaron a limpiar el espacio público, destacando que esto es parte de la nueva política y también sirve como preparación para cuando nadie les quiera dar chamba. En más asuntos electorales, Omar García Harfuch, candidato al Senado de la República y candidato de tu mamá al Senado con C, afirmó que durante su gestión como secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, bajaron los homicidios y la percepción de inseguridad. Cosa que es absolutamente falsa, pero al final sonrió con sus dientes de galán de telenovela y nadie le preguntó más. ¿Pero qué opinan los habitantes de la capital sobre los índices de inseguridad? El equipo de Abejorro Media realizó un sondeo para conocer su percepción.
Hola Ale, amigos del auditorio, en esta ocasión salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos cuál es su impresión sobre la inseguridad, si ha disminuido o ha aumentado en estos últimos 6 años, y esto fue lo que nos dijeron.
No, pues ha aumentado demasiado, sinceramente demasiado, está muy cabrón ahorita, más que nada la rata, pues todo eso.
Mucho asalto, Antes en cada esquina había policías cuidando.
Pues ha empeorado. La inseguridad en Xochimilco ha empeorado. No vemos mejora alguna. Pues está, cada día está más crítico esto. Robos con violencia, como se le puede llamar. Pues anteriormente pues robaban y no pasaba nada, ¿no? Pero ahora ya roban y los pican, los golpean.
Pues sí, se ha incrementado bastante. La verdad es que aquí no tenemos seguridad. O sea, ahora ya no podemos salir a cierta hora. Ahora sí que nosotros del trabajo a la casa, que es 8:30, ya no salimos para nada. Ya estamos muy mal en cuanto a seguridad.
Sí. Y bueno, Ale, nos vemos la otra semana.
Y antes de despedirnos, le recuerdo que como parte de los trabajos de mantenimiento en el carril confinado de la línea 3 del Metrobús, la estación Doctor Márquez permanecerá cerrada hasta el domingo 2 de junio. De manera provisional, los ascensos y descensos se pueden realizar en las estaciones contiguas, Centro Médico y Hospital General. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Sí, se acabó el weekly de hoy, pero suscríbanse, denle like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media. También vaya a ver nuestro sitio web abejorro.com y envíenos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp. También síganme por piedad en Instagram, Twitter, TikTok. Es esta arroba. Aquí está apareciendo. ¿Qué tal? Vamos a llegar al millón. Ustedes no están creyendo en mí, pero yo creo en ustedes. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Weekly Chilango. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.